Un beso de mi madre me hizo pintor. Benjamin West. Requiem por la norma.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de la UPV Radio. Una semana más nos ponemos delante de estos micrófonos y traemos a las ondas una cuestión que consideramos necesario denunciar. Entrevistaremos a una mujer que forma parte de un colectivo muy fuerte, que está haciendo mucho ruido y que esperamos que no sean capaces de silenciar. Después hablaremos de arte de la mano, como siempre, de Pablo Rubio Gil Orozco. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes, Mario.
Yo soy Mario Iranzo, esto es Requiem por la norma y comenzamos.
De abril de 1984.
La Asamblea Feminista de Valencia denuncia 8 multas recibidas durante la manifestación del 8 de marzo. Estas están amparadas por la conocida como Ley Mordaza y cada una de ellas tendrá un coste de 5.000 euros. Se les acusa de faltas de orden público y la reclamación por parte del colectivo no es nueva, ya que el año pasado vivieron una situación similar. Para hablar de ello, hemos contado con Irene Esteban. Forma parte de la Asamblea Feminista y creemos que quién mejor para aclarar nuestras dudas que una de ellas. Buenas tardes, Irene.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Como contaba, no es la primera vez que os enfrentáis a una situación como esta, ¿no?
No, el año pasado ya, en el 8 de marzo del 2018, después de un gran día, de un éxito de vaga, de huelga feminista general de 24 horas, a los días empezaron a llegar diversas multas, todas amparadas bajo la antidemocrática Ley Mordaza, como decías, y las multas ascendieron el año pasado a más de 6.000 euros, y no es nuevo, este año ha pasado una cosa similar, y nos enfrentamos a casi 5.000 euros de multas.
¿Y de qué se os acusaba en el año pasado? ¿Qué multas eran las que os llegaron?
Bueno, el año pasado, igual que este, se nos acusa de ocupar las calles de manera pacífica, ejerciendo nuestro derecho a huelga, una huelga totalmente legalizada por diferentes sindicatos y por participar de piquetes informativos en diferentes barrios de la ciudad.
Estas multas las recurristeis, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta que recibisteis?
Bueno, durante todo este año, desde que las recibimos en abril, si no me equivoco, del 2018 hasta el día de hoy, hemos estado haciendo todo el proceso de alegaciones y justo ahora estamos esperando de si vamos a juicio o no. Hemos hecho como la última alegación, por decirlo de alguna manera, donde tienen ya que responder desde la delegación del gobierno si vamos a juicio o la retiran. Y estamos ahora mismo en este punto, respecto a las multas del 2018.
Y pasando a las multas de 2019, para ponernos en contexto, ¿qué sucedió en la manifestación de aquel 8 de marzo y de qué se os imputa?
Sí, bueno, las multas no se refieren a la manifestación, se refieren a los piquetes informativos que había por la mañana. Como sabéis, las huelgas generales, en este caso, aunque fuera feminista, también era general, abarcan desde las 12 de un día por la noche hasta las 12 del siguiente día o del inicio del siguiente día. Y estas multas se refieren a piquetes informativos que se hacían por la mañana en diferentes barrios también.
Pero comentas que eran unos piquetes que estaban amparados por una huelga totalmente legal, ¿no?
Sí, y bueno, podéis consultarlo, pero las huelgas generales, cuando se legalizan mediante sindicatos legales, por decirlo de alguna manera, hay derecho a la movilización en este término, ¿no? Desde las 12 de la noche de un día hasta las 12 del inicio del siguiente día. Y así hicimos, estábamos ejerciendo nuestro derecho a huelga. Igualmente, nosotras queremos desligarlo de estas 8 multas y estas 8 personas porque esto entendemos y hacemos la lectura que son multas a todo el movimiento feminista, a una movilización, a una propuesta política, tanto el año pasado en el 2018 como este año en el 2019.
¿Estáis en contacto con movimientos feministas de otras ciudades que os han comentado ante estas multas?
Sí, bueno, a nivel estatal hay como una coordinación estatal respecto a las movilizaciones del 8 de marzo. En otros sitios del Estado también han llegado otras multas de diferente calibre, porque en algunos sitios incluso son multas penales que están yendo por lo penal, no por lo administrativo, que es el nuestro caso. La ley Mordaza es el plano administrativo. Y bueno, se está haciendo una denuncia a nivel estatal, estamos ayudando las unas a las otras para denunciar la represión política, porque entendemos que no es casualidad cuando movimientos sociales hacen frente al sistema o lo critican o piensan que hay otras alternativas, el sistema se rebota y bueno, su respuesta es la represión política. Por eso nosotras pedimos a delegación del Gobierno, en nuestro caso estatal, del PSOE, que retire estas multas, tanto las de este año como las del año pasado, porque estábamos ejerciendo nuestro derecho a huelga legalmente convocada y haciendo piquetes informativos pacíficos.
Pues ya que vamos a la política, hemos leído que señaláis a Juan Carlos Fulgencio, como decías, el delegado de Gobierno de la Comunidad Valenciana, como principal responsable de las multas. ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad tiene exactamente Juan Carlos Fulgencio en esta cuestión?
Bueno, primero porque las multas del 2018 fueron puestas cuando todavía estaba el gobierno del PP, luego hubo la moción de censura esta y cambió al PSOE,
sí.
Y este señor fue nombrado el nuevo delegado del gobierno. Hemos tenido conversaciones respecto a las multas del año pasado con él y con todo su gabinete, donde, bueno, se decía que iba, bueno, nos dijo frases literales que están grabadas por la prensa porque fue en la calle, en diferentes movilizaciones, que estas multas, las del año pasado, las iba a tratar con cariño, que iba a estudiar cada uno de los expedientes, que y estamos a espera de llegar a juicio. Entonces, él nos repitió varias veces que él es feminista, que él ha estado en las diferentes movilizaciones del 8 de marzo y que le sabía fatal, porque claro, el año pasado eran multas puestas por el PP, pero estas multas son puestas por él y por su gobierno.
Sí.
Por eso entendemos que es uno de los responsables directos de estas multas y de esta represión política.
Y ante estas palabras de que, bueno, está muy comprometido con la causa y que va a hacer todo lo posible porque estas multas desaparezcan, ¿cuál es la realidad? ¿Se está transformando en una voluntad suya de intentar que esto cambie?
Bueno, esto igual se lo tendrías que preguntar a él, pero lo que vemos es que no, porque las multas del año pasado, lo que te digo, estamos a espera de llegar a juicio. Y haber puesto multas este año, cuando las movilizaciones han sido pacíficas, justo ayer o antes de ayer salieron unas palabras de él respecto a estas multas, diciendo que habían sido 8 mujeres las que habían colapsado la ciudad de Valencia el día 8 de marzo. Bueno, no sé qué 8 mujeres o qué 8 personas en este mundo pueden colapsar una ciudad. Pensamos que son multas puestas aleatoriamente para dar, ¿no?, como una lección, ¿no?, como una, bueno, una lección a todo un movimiento, ¿no?, de ey, tener cuidado, que aquí a la mínima que os mováis va a haber represión política. Y es la lectura que hacemos. Entendemos que esta represión es en clave de movimiento feminista.
Y que, bueno, realmente lo que reclamáis es que estas multas se retiren. ¿Podría suceder que desde la posición de delegación del Gobierno se tomara la decisión de retirar estas multas?
Claro, igual que han sido decisión política ponerlas, pueden ser decisión política retirarlas. Este gobierno, ¿no?, el PSOE, que va de feminista, de entender todas las luchas, las libertades, bueno, es que de eso podéis sacar un montón de declaraciones, ¿no? Y ahora, justo que han estado en campaña, mucho más, pues las palabras se las lleva el viento, los hechos son los que se quedan, y nosotras estamos afrontando más de 6.000 euros de multas del año pasado y casi 5.000 de este año, de movilizaciones del 8 de marzo masivas, populares, pacíficas, dentro de una huelga general legalmente legalizada, en fin. Entonces, si quieres saber si hay voluntad o no, nosotras hacemos esta lectura. si quieres saber más, igual tendrías que preguntárselo a él, porque no lo sé.
Pues sí, para nosotros, pues la verdad es que estaría muy bien hablar con él. No sé si va a ser tan fácil acceder a él como ha sido acceder contigo, la verdad, que la diferencia seguramente sea muy grande. Además, también hemos leído que hay tres activistas feministas, compañeras vuestras, que están teniendo problemas legales con la organización Hazte Oír. ¿Qué sucedió en ese caso?
Bueno, esto también es un hecho que está muy ligado al 8 de marzo de este año, donde, bueno, la organización Hazte Oír, conocidamente fascista, machista, transfoba, etcétera, etcétera, sí, que utiliza autobuses, para hacen giras por el Estado, no sé muy bien cómo decirlo, por diferentes ciudades, mostrando su transfobismo, machismo, fascismo, etcétera. Este año, justo los días previos al 8 de marzo, decidió transitar por diferentes ciudades, por Barcelona, Madrid, y una de ellas fue Valencia, el 5 de marzo, donde se nos decía que la violencia de género nos la inventamos, con una imagen de nazi, de Hitler, diciéndonos feminazis, etcétera, etcétera. Cuando se supo que este autobús entraba, diferentes personas se acercaron para mostrar su rechazo, aunque es verdad que desde el Ayuntamiento de Valencia se le paró antes de entrar a la ciudad, sí, con la policía local, y bueno, esto no les gustó mucho a Hazte Oír. Y a partir de ahí ha habido tres detenciones de tres personas, dos compañeras del movimiento feminista y un compañero del movimiento LGTBQI, sí, donde, bueno, para informarles que están denunciados por Hazte Oír, por delitos de odio, coacciones, etcétera. Es Hazte Oír quien les denuncia, no delegación del gobierno. Esto sí que queremos dejarlo claro.
Sí.
Están a espera de juicio, habrá un juicio donde los denunciantes son Hazte Oír y nosotras evidentemente vamos a denunciar esto hasta el final, y porque, bueno, no pensamos que tampoco es casualidad, justo antes del 8 de marzo, ni toda la complicidad que hay entre las diferentes estructuras del Estado. Aparte, por lo que sabemos, Hazte Oír también ha denunciado al Ayuntamiento de Valencia y a la policía local, porque son realmente los que pararon el autobús en este caso. Y luego, bueno, pues han estado tres personas denunciadas de manera aleatoria por estos hechos. Y el autobús no entró, se les quitaron los vinilos y fue dirigido a un aparcamiento a un depósito del Ayuntamiento de Valencia.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que estas denuncias sean archivadas, como muchas otras que realmente no tienen ningún tipo de sentido. Me suena, no sé si sigue siendo así, que la asociación Hazte Oír está financiada por el Estado, recibe dinero público. ¿Sigue siendo así?
No, esto lo desconozco, la verdad. No me quiero aventurar a hacer una afirmación que no sé, pero bueno, es lo que decía. La lectura que hacemos es que no es casualidad que el movimiento feminista se vea ahora mismo represaliado desde diferentes vías o entidades que al final intentan construir un Estado fascista, machista, donde no quieren que tengamos cabida las feministas. Y nosotras vamos a luchar hasta el final. Unidas, cuidándonos, porque alegres, además, que esto les molesta más también.
Sí.
Y no nos vamos a rendir.
Pues esperemos que esta lucha nadie sea capaz de pararla. Y de verdad que te agradecemos mucho, Irene Esteban, que nos hayas dado un poquito de tu tiempo para contarnos esta realidad y acercarnos a algo que pues realmente no ha sonado demasiado en los medios de comunicación generalistas, o por lo menos a nivel nacional.
Bueno, sí que lanzamos la campaña el martes y sí que ha tenido bastante repercusión. Estamos contentas. Igualmente las acciones seguirán y hasta el final.
Pues un auténtico placer, Irene. Todo un gusto hablar contigo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
Hasta luego.
Sin tiempos muertos.
Aprovechando esta ocasión, me gustaría comentar el trabajo que realizó Marina Abramović en una performance que realizó en la que se quedó inmóvil 6 horas y dejó claro que el público podría hacerle lo que quisiera durante ese periodo de tiempo. Sobre una mesa colocó 72 objetos que podrían utilizar, algunos cuyo uso normal es provocar placer, otros dolor. También puso cuchillos, flores, perfumes, plumas y una pistola cargada. Todo podía usarse de la forma en la que el público quisiera, o no usarse. Abramović dijo: primero fueron pacíficos y tímidos, pero rápidamente escaló hasta la violencia.
Pablo Rubio Gil Orozco, muchas gracias por traernos aquí a los estudios de UPV Radio un nombre y un experimento que la verdad es que es muy curioso. Háblanos de quién es Marina Abramović.
Pues Marina Abramović es una artista del performance serbia que empezó su carrera a comienzos de los años 70. Activa durante más de 3 décadas y recientemente se ha descrito a sí misma como la madrina del arte de la performance.
La madrina del arte de la performance. ¿Qué es exactamente una performance? ¿Es un estilo artístico, no?
Una performance es un espectáculo de carácter vanguardista en el que se combinan elementos de artes y campos diversos como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas.
Vamos a hablar un pelín de esta de este experimento que hizo porque realmente
asusta,
¿no? Háblanos también un poco de su trabajo, ¿qué está haciendo?
Su trabajo, el trabajo de Marina Abramović, consiste en explorar la relación entre el artista y la audiencia, los límites del cuerpo y las posibilidades de la mente. En esta performance en concreto, ella dijo, textualmente, cito, «Lo que aprendí fue que si dejas la decisión al público, pueden matarte. Me sentí violada. Me arrancaron la ropa. Me clavaron espinas de rosa en la boca del estómago. Uno me apuntó con el arma a la cabeza y otro la apartó. Después de 6 horas, me levanté y comencé a caminar entre el público. La gente se iba, no podían mirarme a la cara, escapaban de la confrontación».
Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte.
Te hace pensar que si no hubiese consecuencias tras los actos que cometemos el día a día, ¿cuál sería el límite?
Totalmente. ¿Tendrá más obras? ¿Tiene otras obras también representativas?
Como obras representativas que he podido encontrar, investigar, y es totalmente mi opinión.
Sí.
Obras como The Bridge, El Puente y Performing Body, ambas del año 1998, Balkan Baroque, del año 2004, y la obra Marina Abramović, del año 2008, son solo 4 de las obras que más me han gustado a mí,
¿sí?,
con las que represento a este artista. Pero tiene muchísimas.
Sí. Esta en concreto, la verdad es que es impactante y da para una reflexión muy profunda, ¿no? El pensar... Como tú has dicho, ¿no? Si dejamos la decisión al público es que de verdad que te pueden matar.
Asusta un poco.
También ella se la jugó. O sea,
se la jugó.
Sabiendo...
Date cuenta que tenían 72 objetos. Sí. Algunos incluso que provocaban placer. En vez de provocar placer o no provocar nada, que podían no usarlos.
Claro.
Fueron a... ¿Qué pasaría si a una persona le haces daño y no se queja?
Sí.
¿Qué pasaría si puedo clavarte esta espinita porque sé que no va a haber consecuencias?
Y si no hay represalias, ¿no?
Exacto.
Es un poco fuerte.
El día a día. Pero llevado al extremo.
Sí, sí. Ella, claro, expuso totalmente su integridad física.
Exacto.
Porque, como tú dices, ¿no? Plantó una pistola cargada.
La que le apuntaron a la cabeza.
Y ni se inmutó.
No, claro, ella estaba inmóvil 6 horas. 6 horas, que se dice pronto.
Que se dice pronto.
Que se dice pronto. Pero claro, la misma gente que le había apuntado una pistola, luego cuando ella se levantó, no podía mirarle a la cara de... Joder, claro, te quedas 6 horas, te conviertes en un objeto, te conviertes en algo que no tienes reacción ante lo que yo te vaya a hacer. Pero cuando te levantas y te miro a los ojos, sientes vergüenza porque sabes lo que has hecho está mal hecho.
Sí.
Pero no tienes las agallas o...
Sí.
De
enfrentarte, ¿no?
De enfrentarte, de la confrontación.
Pues muy fuerte. Ella. Ahora vamos a cambiar un poco el tono, porque el experimento este es interesante, pero es duro y da para que reflexionemos luego en nuestras casas. Y os vamos a dejar con una canción inédita de un artista que la verdad es que nos ha encantado, nos ha impactado. La tenemos aquí en los estudios de UPV Radio, se llama White Wine, y nos trae una canción inédita. La estrenamos aquí en UPV Radio.
Oh, 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 oh. The waves break and they say it's as if it came back to me. They remind me of the air I breathe It's a sight, it's a relief. Fill the salty water, it do what he's want. I said this all the trouble. Think something better than nature. There's no way, it's impossible. We must take care of it as it does. All it's in our hands, the tree, the moon, the sun, our life. Skip it up a dubba, skip it up a style. Skip it dubba 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 style. Skip it dubba 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 style. Skip it dubba dubba, skip it dubba style. Skip it dubba style. Half a trip around the mountain, it's something one of a kind. Our biggest treasure is being able to see it with our eyes. Yeah, time goes by and we don't realize that the most beautiful thing is with us. We must bend to respect, we must bend to value more. Not everything is lost, not everything is lost, not everything is lost. This has just started, this has just started.
Pues esta es White Wine, increíble, impresionante.
Me quedo
esta
flipando.
Canción, ¿no, Pablo?
Me ha gustado muchísimo.
Muy buenas tardes, White Wine.
Buenas tardes.
Un auténtico placer escucharte. No hemos podido evitar, estábamos aquí, quien lo vea luego en vídeo, estábamos escuchándote y Pablo y yo no podíamos evitar mover la cabeza. Qué temazo, ¿no? Háblanos de él.
Gracias, gracias. Bueno, pues es un tema que está...
está aún por estrenar, ¿no?
Sí, estamos está aquí haciendo... aún por estrenar. Y bueno, trata sobre la naturaleza, sobre todo... que debemos conservarla, debemos respetarla, porque lo que ella nos da no nos lo va a dar nadie ni nada.
Sí.
Y bueno, en general hablo de la naturaleza.
¿Qué música haces? Porque es estilo reggae, ¿no? Pero no exactamente reggae.
No, es como como una
rama, ¿no?
Sí, es una rama del reggae. Es dub, se llama la música en... Sí. Es Estepa Music.
Estepa castellana.
Sí,
de
ahí
donde
está,
tú vienes,
de
¿no?
De donde yo provengo.
Porque cuéntanos, ¿de dónde eres?
Soy de Munera, un pueblo de Albacete.
Pues reivindicamos desde aquí Albacete y
por
Castilla
supuesto.
También, ¿no?
Claro, claro.
Por supuesto.
Y Munera.
¿Qué, las tierras manchegas.
¿Cuándo empezaste a cantar?
Bueno, pues yo llevo pues toda la vida cantando. Nunca he cantado, por así decirlo, profesionalmente. Pero lo que es así más serio fue hace... un año. Empezamos con un colega, un amigo que comenzó a producir música dub. Y nada, hizo una base y me dijo, bueno, pues improvisa sobre esta base tal, porque estoy buscando...
Y lo que surja.
Claro, estoy buscando una letra tal, que me la cante una chica tal. Y bueno, improvisé y le gustó. Entonces, pues ahí ya empezó todo.
Wow. Y hasta ahora, ¿dónde has podido cantar? ¿Dónde has tocado? Cuéntanos un poco tu experiencia de momento, tu currículum.
Tu recorrido.
Bueno, pues empezamos a cantar así más serio en una sala de Albacete que se llamaba El Modo.
Uh-huh.
Ahora ya no está, la cerraron. Pero bueno, fueron bastantes... Normalmente íbamos los jueves allí a hacer una sesión. Y... después hemos ido al Dub Calcha de La Mistelera en Denia.
Sí.
Es una asociación donde el colectivo Basechea pues monta allí eventos de dub e invita a artistas y...
Uh-huh.
Y bueno, pues fuimos allí el 17 de junio del año pasado. Estuvo muy bien.
También nos contabas... que has estado en el Rabo Lagartija cantando.
Sí.
No como nosotros, Pablo y yo ahí saltando y pasándonoslo bien.
Yo he cantado en el Rabo Lagartija.
Bueno,
pero no creo que a tu nivel.
Sí, el año pasado abrieron un nuevo stage.
Sí.
Para la música underground.
Uh-huh.
Entonces estuvimos allí con el colectivo de los Sound Soldiers de Alicante, que nos invitó a otra chica más ya mía a cantar. Y estuvimos el viernes y el sábado cantando, una sesión de 2 horas. Pero bueno, la cosa es que ellos las sesiones las hacen, pinchan vinilos, selectan música. Entonces, sí. Los vinilos tienen una parte donde traen la canción, sí. Y otra con la dub version, que es solo como la base. Entonces, sobre la base, pues, cantábamos.
Ay,
nosotras.
Cantasteis. Joder, qué pasada.
Que se dice pronto, ¿eh?
Se dice pronto, en el rabo lagartija. Pues a unos artistas que consideramos inalcanzables de momento, pues aquí la tenemos, joder, a White Wine.
¿Te ves en un futuro trabajando como cantante o en algo relacionado?
Pues la verdad es que no. O sea, no me lo he pensado nunca, porque esto lo hago porque me encanta cantar. Ya digo que desde pequeñica pues canto por mí sola. Nunca, sí, he ido a ningún lado a aprender ni nada y pues es como que me han dado la oportunidad y la he aprovechado, pero sin más.
Sin ninguna pretensión, ¿no?
Claro,
tenemos,
exacto,
que ir llegando ya al final del programa, pero nos gustaría saber para nuestros oyentes cuándo te pueden ver, cuándo te pueden escuchar y dónde, porque tendrás, imagino, algún canal por el que te puedan escuchar.
Bueno, de momento solo tenemos una canción grabada. Bueno, tenemos con un productor que se llama Green Dub Iria,
¿sí?
De Alicante también. Y la canción se puede escuchar en su canal, que es conforme se llama él, Green Dub Iria. Uh-huh. Y bueno, pues en mi Instagram algunas veces subo algo relacionado con la música.
¿Tienes aquí ya algún bolo cercano cerrado por ahí?
Sí, el 22 de junio en Albacete, en, ¿sí?, la sala Justomis.
Vale.
Con el colectivo Pasechea, que se trae su sound system. Uh-huh. Y estaremos por allí algunos artistas invitados y celebrando la vida.
Pues genial, ha sido un placer, ¿no, Pablo?
Genial,
escucharle, tener aquí en los estudios a White Wine. Y ahora os vamos a dejar con una canción suya, se llama Manipulation. Háblanos un poquito de ella.
Bueno, pues trata sobre la actualidad, ¿no? Un poco lo que es el panorama actual político, económico, cultural y tal.
Y me gustará.
Sí. Y bueno, el propio título lo dice, ¿no? La manipulación y la expropiación y todo lo que conlleva.
Pues
en términos generales también.
Pues White Wine, todo un placer. La verdad es que ha sido para nosotros
un gustazo
tenerte aquí.
Igualmente.
Que, todo un placer. Ahora os dejamos con Manipulation. Nosotros, Pablo y yo, nos vamos. Nos despedimos, ¿eh?
Lo que toca.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Política. said, oh.